Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a Viva Mejor, a la edición de día jueves. Hoy vamos a hablar acerca de anorexia nerviosa y bulimia. Los días jueves, como muchos de ustedes ya saben, quizá otros son nuevos en el programa, bienvenidos. Los días jueves hablamos de estos problemas emocionales que podemos llegar a tener, o quizá algunos de ustedes en la audiencia tienen o conocen a gente que tiene, por ejemplo, el problema de la anorexia nerviosa y la bulimia. Voy a explicar qué es esto. Es un programa que va a ser un poquito más técnico de lo que fue el programa de ayer, hablando a la familia, hablando al matrimonio. Hoy vamos a mirar esto, y recuerde que usted tiene todos los podcasts, las grabaciones del programa en radiolared.net. También los puede encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Stitcher, en Spotify y también ahora en Amazon Music. Así que encuéntrenos como Radio La Red Denver. Vaya a, luego directamente Viva Mejor, o si prefiere vaya a radiolared.net, vaya a los podcasts, encuéntrenos en Viva Mejor y el tema anorexia nerviosa y bulimia. Son en realidad variaciones de un trastorno. El mismo trastorno, como pasa en otros casos, puede tener variaciones. Si vamos a ser un poquito más técnicos, podemos llamar a la anorexia nerviosa de tipo restrictivo, o también la podemos llamar anorexia nerviosa de tipo amplio o purgante. Okay. Entonces, preste atención, las dos son anorexia, pero una es restrictiva, la otra es purgante. Okay. Entonces, ambas condiciones son causadas por un miedo morboso a aumentar de peso. ¿Sí? Entonces, popularmente conocemos estos dos casos como anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, o simplemente anorexia y bulimia. Y son del mismo tronco, pero son dos ramas diferentes, para hacer el ejemplo de una planta, un árbol. La anorexia, muchos la conocen como la pérdida del apetito, y sin embargo hay algo tan irónico en la anorexia, porque aunque se la define como pérdida del apetito, las personas anoréxicas pasan mucho tiempo pensando en la comida. ¿No le parece irónico? A mí sí. Entonces, pierden el apetito, pero al mismo tiempo piensan mucho en la comida. Hay personas que se las han encontrado en la oficina, en un negocio, en su casa, y tienen escondites secretos para, por ejemplo, sus dulces. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, algunos de ellos comen de a pedacitos, cortan pedacitos de dulce, pedacitos de comida, las organizan en sus platos, ponen parte en sus bolsas, son sus carteras, son sus bolsillos, y van comiendo despacito, como que cada vez que prueban un bocado, en su imaginación, no en la realidad nunca, pero en su mente, en su imaginación, sienten que cada uno de esos pedacitos los va a engordar. Y aunque uno los eduque y les diga, mire, así es como se procesan los alimentos, el metabolismo trabaja de esa manera, ellos están súper convencidos de que cada pedacito de lo que comen los puede engordar. Entonces están hiperpendientes de lo que comen y están siempre pensando en comida y reorganizan, repito, en sus platos, la comida, y comen así de a poquito, pero esconden muchas veces comida. Ahora, ¿cómo se diagnostica una persona con anorexia nerviosa? Bueno, usualmente un médico va a detectar que la persona se niega a mantener un peso corporal adecuado a su estructura física, así es varón o mujer, a sus musculaturas, etcétera. Todos tenemos un peso que es adecuado, y un peso que no es adecuado. Entonces, la persona que sufre de anorexia nerviosa se niega a mantener un peso que es adecuado o se niega a no aumentar la cantidad de peso que debería tener, especialmente si es un adolescente, varón o mujer. Hay un peso que necesita mantener porque su cuerpo está en desarrollo, está en crecimiento. Hoy en día es tan lamentable como especialmente muchas niñas, y no estoy diciendo que no es un caso con los varones, pero muchas niñas, muchas adolescentes, cuidan excesivamente su figura. Ahora, ¿quién no quiere verse linda, verdad, como niña? Pero cuidan excesivamente su figura porque ven revistas, revistas de teenagers. Yo creo que una vez estaba, no sé si en Walmart o en qué lugar, y me llamó la atención una revista que está dedicada a teenagers. No sé si se llama Teens o algo así. Pero yo la hojeé así rápidamente, ¿no?, en la caja para ver por dónde estaba, para de qué se tratará esta revista, qué es lo que miran nuestros adolescentes. Y todas las niñas y los varones, que teenagers, adolescentes, eran figuras perfectas, ¿verdad? Eran cool, y la ropa, pero la figura de ellos, como que la silueta de ellos. Y uno dice, esto no es normal, no es lo normal, no es lo que uno ve en la calle, no es lo que uno ve en las escuelas, pero justamente esa es la presión, el peer pressure que tienen muchos estudiantes con sus amigas y amigos, y a veces eso se traslada a la familia, a la iglesia, al barrio, donde hay una idea, una imaginación de cómo debe ser una niña que se ve linda o un muchacho, un joven que se ve guapo, y piensan, tienen un miedo tremendo, tremendo, tremendo de que vayan a aumentar de peso. Un poco el problema que tienen las modelos profesionales. Muchas modelos profesionales sufren de anorexia nerviosa o bulimia porque ellas en su trabajo, los productores les obligan a tener ciertas medidas, cierto peso, y sufren mucho, ¿verdad? Y entonces, algunas no tienen ese problema, tienen tal vez la bendición de tener una forma de metabolismo, un tipo de cuerpo que funciona metabólicamente muy bien y nunca engordan. Y pueden comer y comer y no hay problema. Pero no es la mayoría. La mayoría de los casos es exagerado lo que tienen que hacer para que no tengan ni siquiera un poquito de vientre, ¿verdad?, de panza, porque, wow, entonces no, pierden su trabajo. ¿Se imagina vivir bajo esa presión? ¡Qué horrible! Sin embargo, mamá, papá, algunas de sus hijas tienen ese problema y usted no lo sabe. Y otros sí lo saben, hay que hacer algo. Estamos hablando hoy de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, o anorexia y bulimia. Entonces, recuerde, una es de tipo purgante, ya vamos a explicar eso, y otra es de tipo restrictiva. Pero, ¿cómo se sabe la diagnosis? Porque hay personas que dicen, mi hija, mi hijo, yo, estamos cuidándonos mucho, es exagerado. Bueno, hay un balance, hay que cuidarse, pero hay que enseñarle a nuestro propio cuerpo, a nosotros mismos, a nuestra mente y a nuestros hijos, y a cualquier persona que sufra este problema, está bien que no estés sobrepeso, hijo, hija, pero tampoco estés bajo del peso, ¿okay? Porque estás en un tiempo de desarrollo. El otro día un papá me decía a mí eso. Mi hijo, le tuvimos que decir, necesitas bajar de peso, y se lo tomó tan en serio que ahora está como que parece bajo del peso normal. Y yo le dije, bueno, explíquele a su hijo que está creciendo y que su cerebro necesita buena alimentación, su cuerpo necesita buena alimentación, porque los jóvenes no saben, o no se les enseña, o no recuerdan, que lo que van pasando en la juventud y en la vida adulta primaria al principio, luego todo eso redunda, es decir, tiene efectos cuando, si Dios les permite llegar a la vida adulta y a la ancianidad, ya. Ve uno, piensa, no, soy joven, voy a hacer con mi vida lo que quiero, mi cuerpo, mi alimentación, el sexo, no importa. Cuando sea más grande me voy a cuidar. Va a ser un poco tarde. Cada vez más la ciencia nos muestra que lo que hacemos aún desde la niñez con nuestro cuerpo influye y tiene repercusiones y resultados aún en la ancianidad. Yo no soy anciano, pero ya no soy un joven. Entonces, los médicos se dan cuenta. Y se dan cuenta, usted tiene buena salud, se nota que es una persona que Le puede pasar cualquier enfermedad, pero usted tiene buena salud. No hay nicotina en su cuerpo, no hay alcohol en su cuerpo, no hay exceso de nada, de drogas, cosas, ni siquiera de medicamentos. Entonces uno dice, bueno, yo no soy perfecto, simplemente tuve la gracia y la bendición de Dios de estar rodeado de personas que me ayudaron a tener cuidado con mi cuerpo. Y a veces fallé y a veces fallo, pero en general es un cuerpo bastante sano. Y entonces el sistema inmune, que es el que nos defiende de bacterias, virus, enfermedades, cuando hay algo que sufrir, va ahí el sistema inmune, hace su trabajo y ataca la enfermedad. Pero la persona que ha estado debilitada físicamente porque toda su vida no se cuidó aún en su dieta, es una persona que va a tener problemas. Los anoréxicos, si tienen inclusive ese cuadro, más problemas tienen. Entonces, hablemos de esto, es muy importante para la familia y ya regresamos después de la pausa.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos de regreso en nuestro segundo segmento hablando hoy de la anorexia y la bulimia. Y dijimos antes que para que un médico diagnostique, y tiene que ser un médico, no es, usted está escuchando este programa, yo no soy médico, ese no es mi doctorado es en consejería, pero tenemos que hablar de esto porque tratamos con personas así, de tanto en tanto hemos tratado así con gente, porque es un problema emocional más que médico, pero hay un problema aquí médico, y para que un médico diagnostique anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, como dije antes, el paciente está tratando de no comer o negarse a llegar a cierta medida en su cintura o su peso. Y también cuando la pérdida de peso es causada por una reducción muy rápida y muy drástica, como yo ponía antes el caso de ese papá con su hijo, cuando hay una reducción muy, muy rápida, muy drástica de la cantidad de alimentos que consume esa persona. Especialmente alimentos que son ricos en carbohidratos y grasas buenas, no las grasas de las carnes, ¿no? Entonces, un médico va a enseñarle a qué es bueno, qué es malo, qué debe comer, qué no debe comer, y ahí está el asunto. Cuando una persona dice, no, yo si es posible no comería nada, tomaría píldoras, porque quiero ver nada de estómago, no panza, como dicen, ¿verdad?, ni vientre, y tengo que tener una cintura perfecta, etcétera. Con los varones a veces pasa también, ¿no? Yo sé lo que se sufre, aún como varón, porque cuando yo era un niño de la escuela, de la edad de la escuela elemental, primaria, yo era gordito, ¿qué? Era bajito, chaparrito, como dicen, y era gordito, y pensaba, uno piensa, nunca voy a crecer, siempre me voy a quedar así, y no era gordo, obeso, pero era gordito, era, algunos dicen rellenito, yo creo que era gordito. Y decían, a veces en vez de llamar por mi nombre, me decían gordo, gordito, y no me gustaba. Entonces, no entré en este asunto de la anorexia ni nada de eso, simplemente cuando llegué alrededor de los 14 años, me estiré, como dicen, ¿verdad? El desarrollo fue de golpe, y llegué casi a la altura que tengo hoy, y quedé muy delgado siempre. Entonces está bien, no pasa con todos, no va a ocurrir con todos. Lo que digo es también los varones. En nuestra juventud, en nuestra infancia, podíamos tener ese problema, que nos dijeran gordo, nos hicieran burlas, aun cuando no éramos obesos. Yo, por ejemplo, miro mis fotos que tengo de aquella época y digo, realmente nunca fui obeso, era un gordito. ¿Okay? Pero quizá usted tiene ese problema con sus hijos y hoy en día le están diciendo no quiero comer, o si es cierto estoy muy gordo, voy a adelgazar, pero recuerden, hay un peso normal que tiene que tener y hay cierta alimentación que tiene que ocurrir en el desarrollo para que el desarrollo sea bueno y para que ese desarrollo bueno luego hacia el futuro, en la juventud y en la vida adulta y en la ancianidad, eso repercute. Ahora, si usted me dice, bueno, yo de niño tenía una muy buena alimentación, todo venía bien hasta que me metí en drogas, en alcohol, y bueno, ahí la regó, como decimos, ¿verdad? La arruinó. Así todo, eso no significa que su muy buena alimentación primaria no cuenta. Yo creo que cuenta. En otras palabras, si no hubiese tenido esa base buena de alimentación en su desarrollo, las repercusiones hubiesen sido peores. ¿Okay? Peores. Entonces, uno tiene que aprender a cuidarse. Ahora, los anoréxicos o los bulímicos, ellos tienen una excesiva preocupación por la comida y ese es el problema adentro. Y entonces quieren comer, y algunos aman comer, pero el asunto es el peso. ¿Okay? Entonces, recuerde que eso no puede usted diagnosticarlo simplemente por escuchar este programa hoy, o por lo que pueda ver ahí en Facebook o en los medios, o porque alguien le dijo, oh, usted debe estar bulímico. No, eso es algo que un profesional tiene que detectar, porque hay varias cosas que yo hoy estoy omitiendo, por supuesto, por razones de tiempo y cuestiones que uno tiene que conocer a la persona, pero un profesional le puede decir lo que está pasando. Pero quizá este programa le puede ayudar a decir, bueno, es probable que algo así esté ocurriendo. Con esta información voy a también ir a ver un médico, voy a llevar a mis hijos o quien sea que tenga este problema. La otra condición, la condición de la bulimia, es la condición de cuando la persona come pero luego vomita. Perdón, pero esa es la expresión que tengo que usar, ¿no es cierto? O usa laxantes, o usa diuréticos. Entonces dice, voy a disfrutar de la comida, pero después quiero que salga de mi cuerpo lo antes posible. Entonces es una incapacidad de controlar la obsesión por la comida. Los bulímicos tienden a ejercitarse a veces, van al gimnasio y el ejercicio físico ya no es tanto por salud, sino es un exceso, en algunos casos hasta el punto de lesionarse, como una forma de controlar o limitar el aumento del peso. Otros llegan hasta ciertas cirugías. Ya es una condición, ya no es una cuestión de salud, donde el médico está detectando aquí hay un problema de salud que no tiene que ver con la bulimia, tiene que ver la anorexia bulímica, tiene que ver con otro problema. Aquí estamos hablando de personas, usted va a un gimnasio y ve, que hay gente que uno la mira y dice, bueno, ¿por qué está haciendo esto? Algunos, porque en el mismo gimnasio quieren mostrar su cuerpo que ellos creen que es perfecto. Y la mejor manera de mostrarlo es yendo al gimnasio. Porque todo el mundo está allí tratando de ser como esa persona, hombre o mujer, ¿verdad? Con esos músculos o con esa cintura. Y algunos lo hacen porque son deportistas, otros porque son personas que quieren cuidar su salud. Pero hay un exceso a veces en eso. No estamos diciendo, bueno, la persona que es un boxeador, la persona que es un luchador, la persona que levanta pesas porque tiene un trabajo que requiere mucha fuerza. Estamos hablando de la persona que puede llegar a idolatrar su cuerpo. Su Dios es su cuerpo, adora a su cuerpo. Y recuerden, no estamos diciendo todos son iguales, pero hay de esas personas, la imagen, el que le miren, el que le saquen fotos, el que quiere ser atractivo a cuanta mujer y cuanto hombre pase por ahí al lado o en la calle, y creen un falso sentido de seguridad en ese cuerpo. ¿No cree usted que ese cuerpo no se puede enfermar? ¿No cree usted que ese cuerpo no puede tener un virus o darle COVID o darle, lamentablemente, a veces hasta un cáncer? Claro que se ve saludable, muchos de ellos toman proteínas y vitaminas y suplementos. Ahora, aquí hay un balance que hacer. Cuando uno llega a tener una especie de religión, de culto de su cuerpo, donde hay una excesiva preocupación porque cuánta agua tomé, qué vitaminas tomé, qué minerales tomé, que cuando ya es excesivo, como que la vida gira en torno a esa apariencia física o a la salud, ¿okay? Al temor de tener una enfermedad, hemos hablado alguna vez de ese tipo de fobia, ahí hay un gran problema. Los bulímicos no siempre tienen ese problema, generalmente son personas como usted y yo, y quieren tener un tipo de cuerpo que, aunque no sea así como el de un modelo o de una modelo, quieren disfrutar de la comida lo más que puedan, pero luego toman un laxante, toman un diurético o meten el dedo en la boca y tratan de vomitar. En otras palabras, quiero disfrutar todo lo que pueda la comida, pero luego afuera con la comida. Eso es un grave problema. Y es tan grave como aquel que dice, no voy a comer porque no quiero engordar, o voy a estar comiendo de a pedacitos, y luego los tengo escondidos por aquí, por allá, otro pedacito, porque naturalmente va a tener hambre. Los dos son graves problemas. Ahora, ¿qué causa la anorexia y la bulimia? No podemos decir que hay una sola razón en ningún tipo de trastorno de alimentación. ¿Okay? Hay presiones en la sociedad. Como yo decía, en las escuelas hay mucha presión con los adolescentes, ellas y ellos, ¿verdad? Tienen una idea de lo que es perfecto, de cómo ser parte del grupo, de cómo atraer a la chica o al muchacho que les está gustando. Hay creencias culturales en cuanto a lo que un cuerpo muy delgado es más atractivo que un cuerpo un poquito más rellenito. Y eso es una presión terrible. La televisión tiene mucha culpa, las películas tienen mucha culpa. Yo creo que hay mucha hipocresía aún en algunos artistas de Hollywood, porque ellos están con la liberación de tantas cosas, pero ellos mismos, por su propio trabajo, están esclavizados a tener que hacerse cirugías en el rostro, ¿verdad?, para la cirugía estética, en cuanto hay una pequeña arruga, porque hay productores y cinematográficos que si una actriz, por más popular que haya sido, comienza a mostrar que está envejeciendo, ya como que le cuesta que le den roles para actuar. Esto dicho por ellas mismas. Lo mismo pasa con algunos varones, ¿no es cierto? Si no tiene cierta musculatura, si no cierta eso, entonces es complicado porque, uy, ¿cómo hacen, verdad? Y entonces hay artistas que han dicho, ahora solamente me dan roles de ancianos o roles de ancianas o me dan roles de... Y yo todavía no tengo esa edad, entonces recurren a cirugías y... Yo digo que hay mucha hipocresía en eso porque después ellos dicen, no, no se preocupe, usted gordita o gordito está bien, lo importante es quién es usted, pero ellos mismos no pueden practicar lo que predican. Y uno dice, bueno, pues entiende porque son actores y actrices. Bueno, entonces si es tan importante en ese caso a la salud, tendrían que dejar esa profesión y dedicarse a otra cosa, pero no lo van a hacer, porque eso es lo que ellos saben hacer o lo que estudiaron o quieren hacer. Entonces hay cuestión de hipocresía allí. No te preocupes por la imagen, pero después hace comerciales y en los comerciales que ganan millones de dólares para un solo comercial, están diciéndole a la gente, tú vales, tú cuida, usa este producto que te vas a ver más bonito. Y saben que no es cierto. Entonces los estudios han demostrado que toda esta influencia sociológica o de la sociedad, más la influencia de la misma familia a veces, en la apariencia física de sus componentes, sus hijos, es una presión tan grande, especialmente en los niños y adolescentes. Los papás y las mamás lamentablemente a veces comparan a sus hijos con los hijos de alguien más, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en la escuela. Entonces a veces son los que tienen el problema de crear esta situación con sus hijos. Hablemos de esto en el tercer segmento cuando regresamos después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos hablando hoy de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, decimos es como el mismo tronco con dos ramas diferentes, se manifiestan de maneras diferentes, pero los estudios sobre este tema, mis amigos, han demostrado, como yo les comentaba en el segmento anterior, que a veces el énfasis de una familia en la apariencia física de los miembros de su familia puede afectar negativamente a niños y adolescentes. Algunos expertos dicen que Muchas personas diagnosticadas con anorexia y con bulimia también presentan síntomas de depresión mayor y también otros trastornos del estado de ánimo. En algunos casos, quiero que sepa que también en la investigación se nos dice que ha habido alguna evidencia de un mal funcionamiento del hipotálamo. El hipotálamo es el área del cerebro que regula nuestro apetito, ¿verdad? Entre otras cosas. Y a veces el trastorno viene de por ahí. Por eso yo le dije, no se guíe porque, bueno, el doctor Catarizano dijo esto en Viva Mejor, seguro que yo tengo anorexia nerviosa, mi hijo tiene anorexia. Cuidado. No se guíe tampoco por comentarios, simplemente artículos en YouTube, en video. Yo también los veo, yo también los leo, pero yo soy consciente de que uno no puede diagnosticarse o sea, autodiagnosticarse o diagnosticar a alguien más porque vomita, no quiere comer o come mucho, tiene anorexia. Porque puede tenerlo o no, puede ser otro problema, o aún si lo tiene, las causas no son siempre las que popularmente se dicen, o se conocen o se hacen populares, ¿no? Por ejemplo, un médico tiene que mirar, y un médico está entrenado para eso, y un psicólogo, un consejero, hay gente entrenado para eso, y uno dice, bueno, a ver, es un problema de depresión mayor, es un problema de depresión leve, es un problema, es una reacción antagonista con relación a problemas sentimentales o emocionales, es una etapa nada más, o hay un mal funcionamiento del hipotálamo, y ahí lo quiero ver. Como quien dice, ¿cómo sabe usted? Si de pronto no le está diciendo a alguien que está en su hogar o fuera de su hogar, y a usted ama a la persona, le importa ver que está perdiendo cualquier cantidad de peso y se está enfermando y ya hasta se ve desfigurado, ¿cómo le va a decir usted? Posiblemente su hipotálamo no está funcionando bien, usted no sabe eso. Entonces es más fácil decirle, usted debe tener depresión. ¿Cómo sabe usted eso? Y porque lo veo triste, pero puede ser el resultado justamente de no comer bien. Cuando uno no come bien, también tiene una apariencia de estado depresivo, o puede tener una depresión porque el metabolismo está funcionando mal, o puede ser una depresión por otra causa, la que produce la anorexia, la bulimia, o, le repito, un estudio profundo del cerebro puede mostrar que hay un mal funcionamiento del hipotálamo, que es ese área del cerebro que regula el apetito. Entonces se da cuenta, uno no puede, no debe ser rápido en dar recetas. Tómese este aceite, no pongas esta crema. Mire, yo encontré una persona o yo tenía este problema. Usted no es esa persona. Por favor, se lo suplico, no dé remedios, no dé consejos en base a lo que fue su experiencia. Porque tal vez si usted fue bulímico o anoréxico y gloria a Dios salió adelante con oración, con tratamientos, con dietas, su caso es diferente del de otra persona. Las razones por las cuales usted llegó a la anorexia o a la bulimia pueden ser completamente diferentes, diametralmente opuestas a las que la otra persona a quien usted quiere ayudar llegó. La otra persona puede estar teniendo, por ejemplo, un mal funcionamiento del hipotálamo. La única manera de saber eso es haciendo unos estudios especiales para eso en el cerebro. No se puede, ¿se da cuenta? Entonces, tantas veces cuando queremos ayudar a una persona, nos basamos en nuestra experiencia, si es lo que nos pasó, o en la experiencia de alguien más que supimos o leímos un artículo, tenga mucho cuidado. Se lo suplico, tenga mucho cuidado. ¿Por qué soy tan dramático al decírselo así? Porque le podemos hacer un daño a alguien, dándole un remedio, una medicina, un consejo. Si usted ha tomado medicamentos que el médico le dio para cualquier tipo de enfermedad, una vez que usted los acabó, si le sobraron, tírelos o llévelo otra vez a la farmacia, pero no le comparta sus medicinas absolutamente a nadie, porque usted no sabe cuál es la situación de la otra persona. Cada cuerpo es diferente, los sistemas son iguales, son idénticos, no importa qué raza, qué lenguaje, qué piel, qué idioma, qué color. Todos tenemos los mismos órganos en nuestro cuerpo. ¿ok? Los hispanos no tenemos una costilla más que los anglos, ni los anglos tienen una menos que los negros. Todos tenemos las mismas. El asunto acá es, aunque los sistemas son iguales, cada cuerpo al mismo tiempo tiene sus propias condiciones relacionadas con vitaminas, minerales, proteínas, la falta de esto, la falta de lo otro, el exceso de aquello, y no la alimentación, la estructura ósea, la estructura muscular, entonces, y luego las situaciones emocionales son diferentes, situaciones mentales son diferentes, las dinámicas alrededor de la persona son diferentes en cuanto a la familia, etcétera. Entonces, los anoréxicos y los bulímicos creo que muchas veces sufren del estigma de que todo el mundo les da recomendaciones. Oh, mira, tú no comes, o tú comes demasiado y vomitas porque estás triste, porque tuviste un problema con tu novia o tu novio, porque, I don't know, a mí me pasó alguna vez. Olvídese de todo eso. Escuche a la persona, trate de ayudar a la persona, llévela con un profesional, ore para que Dios le dé sabiduría a ver qué está pasando con esta persona. ¿Okay? Algunos le van a decir, es que yo quiero verme de tal medida. Yo me acuerdo que en Sudamérica la medida típica de una mujer es 90, 60, 90 en centímetros. ¿Okay? ¿Sabes cuánto luchan muchas mujeres? No sé ahora, porque ya he vivido la mayor parte de mi vida aquí en Norteamérica, pero yo no sé, yo puedo recordar la lucha de muchas mujeres y la competencia también entre mujeres, ¿no? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto es tu cintura? Y mujeres que se ponen fajas, pero ¿sabes lo que son las fajas, no? Esas fajas de la cintura que aprietan y oprimen y están que no pueden respirar, pero eso es para usar el pantalón o la falda, el vestido que les da esa figura, ese contorno en la cintura que es, oh, wow, 90, 60, 90. Pero cualquier otra dama que va y le abrace y le diga, hola, ¿cómo estás? Enseguida con las manos se da cuenta que esa mujer tiene una faja adentro. ¿Recuerda ustedes las películas viejas? Se ponían esos corsés, como le llamaban. Las pobres mujeres tenían que respirar profundo para que sus mucamas o las personas que le ayudaban pudieran ponerle estos aparatos que son con metal adentro. ¿Okay? Imagínense cómo eran. Hoy en día hay otros parecidos, pero es increíble. No pueden casi respirar. Ah, pero la cintura. Entonces otras, para no hacer ese sacrificio, lo que han hecho es vomitar lo que comen. O no comer. O comer solamente vegetales y se mueren de hambre de esto y que el otro. Y uno dice, bueno, eso no es vida. Ahora, también tenga cuidado cuando viene la liberación de todo eso. Y no se vaya al otro extremo y dice, ahora voy a comer lo que se me ocurre, no me importa si soy obesa y si mi corazón está apretado de grasa. No se vaya al otro extremo. En la vida hay un balance. Así que cuando hablamos de anorexia y bulimia, pueden haber muchos factores médicos que proveen, o vamos a decir fisiológicos, que proveen este problema que la gente ve como una salida de escape, pero también es esa presión social. O los mismos padres a veces hacen presión, como decíamos antes, con sus hijos en el ámbito de su propia familia, pero también puede haber un problema, como expliqué antes, digamos, en el hipotálamo. Entonces, cada situación se trata de acuerdo al origen del problema. Vamos a mencionar esto. Si un médico le dice, mire, hicimos un escaneo, un MRI, etcétera, y usted o sus hijos tienen un problema en el hipotálamo, que es el que regula nuestro apetito, el tratamiento va a ser diferente, muy diferente, a si esa persona sufre de anorexia, bulimia, nerviosa, porque quiere verse más bonita o más guapo. Es un tratamiento diferente. Al no haber un problema en el hipotálamo, en el cerebro, el tratamiento es más un tratamiento con un consejero, con una consejera, con un problema de identidad, con una cuestión de autoestima. Ese es el asunto. Solucionado ese problema, la persona se balancea y es libre de esa situación. Pero si tiene un problema en el cerebro, como en el caso del hipotálamo, por más que usted le dé consejo, no funciona. Porque trabaja de otra manera. El consejo va a ayudarle, pero no hay un problema de depresión, no hay un problema de autoimagen, no hay un problema de qué van a decir de mí. Es otro el problema. ¿Okay? Las investigaciones dicen que solamente uno de cada 10 mujeres y hombres buscan tratamiento para su trastorno alimentario. Uno de cada 10. Vamos a las conclusiones después de esta pausa. Ya volvemos.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Bien, estamos en el último segmento y estamos hablando hoy de la bulimia y la anorexia, especialmente sus factores emocionales. Uno de los métodos más eficaces, en este segmento vamos a hablar un poquito de qué tratamientos hay, ¿no? Hay tratamientos, pero yo le decía en el segmento anterior que de uno de cada 10 hombres y mujeres solamente buscan tratamiento. Les da pena, les da vergüenza reconocer que son anoréxicos o bulímicos. No piensan que tienen realmente un problema, simplemente piensan que quieren estar más delgados. Pero, excepto el caso que le mencioné antes, cuando es un problema más del cerebro, ¿no? Ahora, el otro problema que hallamos con el asunto de los tratamientos es que suelen ser muy costosos. La terapia para ese tipo de tratamientos es costosa. Estaba viendo que promedio son $500 a $2,000 por día. Si hay una internación, y la internación es aproximadamente 6 meses promedio, entonces, como verá, no creo que eso en parte justifica la idea de que por qué, o el número, el porcentaje de por qué solo uno de cada 10 hombres y mujeres buscan tratamiento para su trastorno, como anoréxicos o bulímicos. Imagínense, una es la vergüenza, la otra es que un tratamiento usualmente cuesta entre $500 a $2,000 por día y dura como 6 meses. A mí es una enorme cantidad de dinero para cualquiera, ¿no? Ya la clase trabajadora es casi prohibitivo. Entonces, hay otros tratamientos y creo que hay más eficaces. En algunos casos, esos tratamientos de 3 a 6 meses promedio de atención hospitalaria son para ciertas personas, pero para algunos, yo creo que para la mayoría, excepto que hay un caso más así, el tipo orgánico, el problema, para algunos hay métodos más eficaces y hay ciertas terapias, como la terapia cognitiva, suele ser mejor porque cuando el problema es de tono emocional, la persona tiene un problema con su imagen, su identidad, la figura, lo que van a decir los demás. Ese es un tipo de terapia que ayuda a la gente a darse cuenta que los pensamientos que tienen son mentira. Los ha creído como si fuesen verdad, pero son mentira. Entonces se reemplaza eso por un proceso de pensamiento que es constructivo en vez de destructivo. No todas las personas responden automáticamente bien a ese tipo de terapia. Y no llame, por favor, pidiendo terapia. Porque cuando hablamos de estos temas, nos llaman diciendo quiero que el doctor me dé terapia. Dos cosas. Una, no estoy ya dedicado a la consejería como antes, porque estoy más dedicado a mi pastorado. Número dos, usted nunca tiene que llamar a nadie pidiendo terapia. Eso es algo que los profesionales decidimos. Y vamos a agregar un número tres, ¿ok? Hay muchas maneras de trabajar en esto, aun si uno no va a terapia, porque déjeme decirle que la gente hoy en día, en general, usa las terapias como un reemplazo de la oración. Mucha gente está usando, se ha hecho tan popular lo de las terapias, que la gente está confiando demasiado en el sistema de terapias. Yo estoy diciendo terapias ayudan en algunos casos donde la terapia está creada para ayudar en algunos casos, pero la comercialización de la consejería ha hecho que la gente caiga en la trampa de que la terapia parece que es lo que lo soluciona todo. Yo le digo como profesional, le digo como hermano en Cristo, si usted es de Cristo también, le digo como pastor de iglesia, la red, la terapia no es un sustituto de la oración. La terapia jamás va a ser un sustituto de nuestro someternos a Cristo, de la palabra de Dios. No se puede usar terapia para eso. Terapia es como si usted me dijese, yo sé que el caso que voy a poner parece extraño, pero obsérvelo, escúchelo por favor con atención. Es como si usted me dice, bueno, me rompí una pierna, me rompí la tibia, entonces, pero no voy a hacer nada. Bueno, ahí sí va a necesitar hacer algo. Estamos hablando de un hueso muy delicado en la pierna. Entonces usted va a necesitar terapia. Yo se lo digo por experiencia. Muchos de ustedes saben o recordarán o les informo que hace años atrás yo caí de una escalera muy poco, pero suficiente como para romperme el pie izquierdo. Y una fractura muy seria, y hubo que hacer rápidamente una cirugía, ¿ok? Y entonces hubo que hacerlo. Y luego de hacerlo, en el postoperatorio, cuando pasó todo eso, yo tuve que ir por semanas con un terapeuta. By the way, no se dice terapista, se dice terapeuta. Pequeña clase de español ahí metida gratis, ¿ok? Tuve que ir con un terapeuta, decimos terapista porque en inglés es therapist. Pero está mal. Terapeuta, all right. Volviendo al tema, es con el terapeuta tuve que tratar por semanas hasta que mi pie pudo estar habilitado para volver a caminar. Ahora ahí sí se necesita terapia física. Por más que yo oraba y otros oraban por mí, yo miraba mi pie y quisiera decirle, te obligo a caminar, declaro que vas a caminar, no va a caminar. Necesitaba otra vez el pie estar en su formato normal, volver a resistir el peso de mi cuerpo, empezar a caminar. Ahora, hago esa comparación porque en la parte espiritual y en la parte aún emocional, muchas personas quieren ese tipo de receta. Piensan que con algo mecánico, como sería una terapia de un pie, a nivel emocional una terapia puede ser como una cosa mecánica. Dígame A, B, C o D. Hubo un hombre hace unos meses atrás que me dijo, dígame lo que tengo que hacer. Y yo le dije, yo no le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. Yo le voy a decir a usted cuál es su problema, vamos a trabajar juntos en esto, le voy a dar consejo y depende de usted que lo haga. No, yo vi que la intención era como, a ver, apúnteme una fórmula. Como quien va al médico y dice, doctor, hay una prescripción, me puede dar una prescripción médica para lo que sea, mi jaqueca, mi dolor de cabeza. Cuando estamos hablando de temas espirituales y temas emocionales, no espere que le demos un, ni yo ni nadie. Sería, you know, mal que él se le diera una fórmula. Cada ser humano es tan precioso, tan especial, tan intrincado, tan complejo, que ahí está el trabajo de la consejería, uno tiene que estar trabajando con uno a uno. Pero yo le decía antes, como hay consejeros que son muy comerciantes y conocen que el ser humano es así, entonces, sí venga a terapia, y nos tienen terapia por un año, dos, tres, cinco, lo que sea. Y nunca cambia el problema, simplemente usted encuentra mejoría superficial. Y a veces un poquito más que superficial, yo sé. Pero yo mencioné antes la terapia cognitiva. No es la solución por excelencia. Dije, nos ayuda a razonar y sin duda mucha gente sale del problema, pero nunca puede ser un reemplazo de que la persona venga a los pies de Cristo. La persona que tiene anorexia y bulimia, a menos que sea un problema del hipotálamo, un problema de cerebro, como dije antes, u otro problema médico, si es meramente un problema de imagen, de presión del grupo, de todos los que mencioné al principio del programa, ahí hay un problema con la persona. Usted está, o quien sea, pensando que el valor de quién es usted u otros lo van a amar mejor, más, o va a conquistar a alguien dependiendo de su figura. Usted no es su figura física. Usted es mucho más que su amiga o amigo. Ahora, si está en sobrepeso, está bajo peso, trate de llegar al peso que sería normal para su estatura, su cuerpo, sus condiciones de salud, pero no se me ponga obesa u obeso, eso es muy malo para su cuerpo. Tampoco se me ponga esquelético, ¿verdad? Tiene que haber un balance allí, y el balance el médico le puede decir, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo voy al médico una vez al año, una vez cada seis meses o algo, yo veo que el médico me manda también cuál es mi peso específico, cuál sería mi masa corporal, cuánto es el nivel que no hay que subir ni bajar, y entonces uno se siente bastante bien. Si uno le falta llegar ahí porque hay que aumentar de peso, el médico le puede decir, un médico dietista inclusive le puede decir muy bien cómo hacerlo de acuerdo a sus condiciones físicas, después de análisis de ver qué sube, qué baja con sus vitaminas y minerales. Y así lo mismo al revés si usted está obeso. Pero cuando es un problema de anorexia, de bulimia, y usted tiene esta presión tan grande de la figura, ahí hay un problema espiritual, ahí hay un problema emocional, ¿okay? Que hay que ser, tiene que ser tratado. Y las terapias pueden ayudarle a entender esto, como yo se lo estoy explicando en este momento, le puede ayudar. Mire, gratuitamente, ¿qué le parece? Le puede por lo menos ayudar a pensar en esto, a darse cuenta. Usted no está, perdona la expresión, loco, no está mal de la cabeza, simplemente está pasando por algo que usted no tendría que estar pasando, y lo que hay que ir es a lo profundo del asunto, ¿okay? ¿Por qué pienso que la gente me va a valorar más si tengo cierta medida de cintura o de piernas o de hombros o de brazos? ¿O me va a valorar menos si no tengo esa idea de modelo de televisión? ¿Okay? ¿Por qué tengo que estar compitiendo con otras mujeres? ¿Por qué tengo que competir con otros hombres? ¿Por qué tengo que competir con otros amigos o amigas en la escuela o en la universidad o en mi trabajo? ¿Por qué? Ahora no se vaya al otro extremo, ¿verdad? Y no esté presentable. Esté presentable, esté limpio por sobre todas las cosas. Y esté presentable, pero no necesita traer... Si usted piensa que otra persona u otros le van a amar, si usted o amigos aún en la escuela, le van a amar más porque su figura es como la de ellos, yo no confiaría en esos amigos. Buenos amigos no aman porque uno tiene peso o bajo peso o sobrepeso, o hay que tener la medida de ellos, o el pelo de ellos, o el color o las uñas de ellos, o el piel, la piel. No, una persona que realmente nos quiere, yo no confiaría en una persona así. Si yo tuviese a esta altura de mi vida un amigo varón que me dijese, tú no tienes los músculos que yo tengo, pues no creo que va a ser mi amigo. Va a ser un buen compañero, lo vamos a querer mucho, pero del momento que me quiera forzar a tener un tipo de cuerpo que supuestamente es el ideal, no está queriéndome por quien soy. Así que piensa en estas cosas, ¿ok? Para usted y para sus hijos. Nos vemos mañana con preguntas y respuestas.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.